COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Perezotín. Es martes, último día del mes de enero, ¿eh? Y desde ahora y hasta la una vamos ya con los mejores temas y las mejores historias de Madrid y su comunidad. Eso sí, bien alineaditas, ¿eh? Con esa varita mágica que tiene Teresa Fernández Almagro y con Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Todo arte lo que se hace aquí en este programa.
Ahora Madrid y el Partido Socialista plantean una moción sin ni siquiera haber consultado a las cientos de familias del circo que se quedan en la calle. Por eso venimos a pedirle a Manuela Carmena que también tenemos que ser escuchados. ¡Sí al circo con animales! ¡Sí al circo!
Bueno, pues así es como sonaba esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. ¡Sí al circo con animales! Allí desde las 11 de la mañana varios trabajadores de circos con animales se han manifestado para protestar contra la propuesta al pleno de hoy del Partido Socialista de Diora Madrid, que quiere prohibir los animales en los circos. Es decir, que ningún circo con animales pudiese, bueno, pues hacer su agosto en la ciudad de Madrid. Los convocantes aseguran que de salir adelante se pone en riesgo el trabajo de cientos y cientos de familias.
Bueno, pues porque se queda mucha gente en el paro y es una cosa ilegal, no lo pueden hacer, es anticonstitucional, va contra el derecho a la libre empresa, contra el derecho a trabajo, y vamos a tomar medidas legales. Pues vamos a poner una querella criminal contra el Ayuntamiento de Madrid, porque esto que están haciendo van a dejar mucha gente en la calle y no se puede hacer, es que es ilegal. Mira, la respuesta es sencilla, nosotros pasamos inspecciones semanales del SEPRONE y de veterinarios municipales. Por lo tanto, si los animales estuviesen mal, automáticamente el SEPRONE te los quita. O sea, los animales nacen con nosotros, viven con nosotros y están en perfectas condiciones. Si lo certifica SEPRONE, lo certifica los veterinarios municipales que nos dan los permisos.
Añaden que estos animales morirán de pena y de hambre si sale adelante esa propuesta, como ya pasó en México. Se miran precisamente en ese país, allí el 80% de los animales del circo, cuando salió una ley similar a esta que se quiere pergeñar, murieron de pena y de hambre, dicen, en los refugios a los que el Estado les trasladó. Ramón de la Fuente ha salido esta mañana a la calle para ver qué te parece a ti, madrileño, esta medida y cuál es tu opinión. Y esto es lo que hemos recogido.
¿Estás a favor o en contra de prohibir los animales en los circos?
Yo creo que estoy a favor, mientras que lo tengan bien cuidado con su medicación, su sitio, sus medidas especiales. Yo creo que es una tradición de siempre y yo creo que está bien, estoy de acuerdo con lo que estén.
A favor, porque me parece injusto que se exploten a los animales, ¿no? Porque al fin y al cabo son seres vivos, al igual que nosotros. Como no nos gusta a nosotros sufrir, tampoco a ellos, ¿no?
Si a los animales se les trata bien y hacen pequeñas cositas de acorde a su situación de animales, también alimentados, bien cuidados, etcétera, y no repercuten gravemente en ellos, bueno.
El circo me parece algo maravilloso, es más, es arte, es talento, pero ya de cuando entras a explotar animales sacados de su hábitat, de pequeños, arrancados de su seno familiar, porque los animales sienten, como comprenderás. Hombre, haber aprendido a ser malabarista, los del zoo no usan animales y tienen un pedazo de curro.
Bueno, pues esa es la opinión del madrileño. Son las 12:23 minutos, es hora de salir a las carreteras de nuestra región. Vamos a ver qué tal está el tráfico. Conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es bastante cómodo. En general no hay incidencias que tengamos que destacar, salvo la niebla que sigue reduciendo la visibilidad en la zona norte. La vemos muy densa en la Nacional 6 en el Alto del León. Por tanto, cuidado en esas zonas.
En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos está esperando Jesús Masuki. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio la situación es tranquila en la ciudad. Eso sí, advertir a los conductores que circulen por Alberto Alcocer. Les recordamos, está abierto al tráfico el paso inferior de la Plaza de la República Dominicana. Pero, eso sí, antes de alcanzar este paso inferior van a encontrar una ocupación de calzada en la misma vía y por tanto el tráfico puede ser algo más complicado. Además, hasta ahora también destacamos, se llevan a cabo labores de mantenimiento en algunos túneles, como por ejemplo ejemplo, en el acceso al túnel que comunica el paseo de Santa María de la Cabeza con la A42 en sentido salida de la ciudad. Desde Atocha van a encontrar el carril derecho ocupado. No provoca tráfico, pero les vamos a pedir a todos los conductores mucha precaución. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos, tráfico cómodo.
En cuanto al tiempo, qué decirte, bueno, pues hoy vamos a tener un martes de intervalos de nubes altas, sobre todo en el sureste de la Comunidad de Madrid, y nuboso cubierto en el resto. La tarde mejora, ¿eh? Y da paso a solo intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso, excepto en la sierra, donde van a permanecer con pocos cambios. Y ya de cara a mañana, miércoles, el día va a la inversa, amanece despejado y según pasen las horas, darán paso a las nubes, que nos dejará lluvia de carácter débil y disperso, extendiéndose desde el oeste hasta el este de la región madrileña.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, ¿Qué tal?
Buenos días.
Madre mía,
Beatriz.
¿Cómo está Madrid? ¿Cómo están los temas que nos afectan a los madrileños?
Está muy bien que la gente salga a la calle y proteste y diga lo que tiene que decir. No sé.
Y lo han dicho muy bien.
Sí.
Bueno, pero aquí, ya sabes, hay opiniones para todos los gustos.
Claro. También y se respetan todas.
Ha habido una contramanifestación pequeña también de personas que están a favor de esa propuesta que lleva al Pleno ahora Madrid y Partido Socialista de que se prohíban los circos con animales en Madrid capital. Vamos a ver en qué queda todo este asunto, a ver si luego a la una, cuando llegue Ángel Correas, jefe de local, nos puede dar más detalles. Nosotros, en nuestra encuesta de Twitter, no te estamos preguntando por el circo sin animales, te estamos preguntando por tu cesta de la compra.
Es complicado ir a hacer la compra últimamente, Beatriz.
Sí, parece es una carrera de obstáculos.
Sobre todo si uno va a la frutería o a comprar alguna verdura. ¿Por qué? Porque los efectos de la meteorología, es decir, las inundaciones que en diciembre tuvieron lugar en Valencia y en el resto de Europa, más la ola de frío, lo que ha provocado es que no haya producción, no haya verdura, no haya hortalizas y, según contaban los propios agricultores, no es cuestión de especulación, sino es cuestión de la ley, de la oferta y de la demanda. Como no hay, se ha encarecido muchísimo el precio de productos como, por ejemplo, el calabacín, el champiñón, bueno, la cebolla, todas las hortalizas en general.
En algunos casos hasta un 200%. Había un ejemplo de más o menos que el kilo de, no sé si era de berenjena, costaba uno con algo y pasaba a costar 4 euros. Madre mía, es que es una barbaridad.
Sí, pero yo creo que lo más sangrante, por decirlo de alguna manera, es lo del calabacín.
El calabacín, ¿eh?
Sí.
Se vende ahora a casi 5 euros el kilo, cuando estaba hace unas semanas a 1,5 euros.
Bueno, pues nosotros te preguntamos sobre este tema en nuestro perfil de Twitter. Somos COPE más Madrid, COPE más Madrid. Te preguntamos qué pasa con esta subida, en algunos casos de hasta un 200%. ¿Influirá en tu cesta de la compra? La primera opción que te dábamos, sí, compraré más patata. Es decir, uno se adapta y compra lo más barato, que en muchas ocasiones suele ser la patata. Un 50% ha
votado. Y te ayuda a pesar un poco la crema también de verduras.
Bueno, la patata es un producto buenísimo. La segunda opción que te dábamos, no, lo quito de otro lado. Pues sí, efectivamente hay gente que decide comer menos pollo, menos carne, menos proteínas, pero seguir con las buenas hortalizas. Bueno, pues si están de acuerdo en pagarlo, hay otro 50% que ha votado esta opción. Y nadie se ha decantado por la tercera, que es no me di ni cuenta. Evidentemente esa gente es que no hace la compra.
No ha ido a comprar. En
o
las últimas
le
semanas.
Hacen la compra o va a mesa puesta, que también puede ser.
Participa en nuestra encuesta si quieres. Estamos en @copemasmadrid y tenemos un teléfono gratuito, Ana.
Sí, es el 950-6006, 950-6006. Y también estamos en Facebook, COPE más Madrid. En Facebook somos COPE más Madrid y subimos o hacemos las entrevistas en Facebook Live. En un momentito comenzaremos a subir la primera entrevista que va a tener lugar aquí.
La verdad es que es una entrevista que en principio nos conmueve muchísimo. Vamos a hablar con unos representantes de una asociación que se formó hace ya unas cuantas décadas en Getafe, que reúne a las familias afectadas por el amianto. El amianto es un producto barato que se utiliza muchísimo en la industria y que, inhalado de manera constante y durante mucho tiempo, deriva en un cáncer de pleura. Hace cerca de 10 años, estas familias iniciaron un proceso judicial larguísimo. 21 de esas familias, 21 de esos trabajadores, fueron los que empezaron a iniciar ese proceso judicial. Ahora solo quedan 4. El amianto, además, no solo afecta al trabajador, afecta también a la familia, porque ese polvo, esos hilos, esas hebras llegan en las ropas que visten los trabajadores, y al final también ha habido esposas de sus señores o hijos o hijas que hacían la colada y también han acabado enfermos. Ha habido una catástrofe que ha pasado por los tribunales. Hace unos años dos sentencias daban a estas familias la razón y hace poco se conoció una última sentencia que deshacía lo que se había dicho en la sentencia de 2009 y 2013, que les daba la razón y les, además, asistían con unas indemnizaciones importantes. Están abatidos, están destrozados, no saben si seguir con el litigio judicial o si tirar la toalla y pasar página. Entonces, les hemos invitado al programa y en unos minutos estarán con nosotros.
Hemos invitado a algunos porque otros en este intento, en este largo periplo, han fallecido.
Por eso. Así que nada. Tenemos mejores noticias, espero, desde el deporte. Arancha.
Siempre hay buenas noticias, Beatriz. En el
por lo menos se empieza por ellas.
Claro, o por lo menos intentamos que se produzcan. Hoy es un día de cierre de mercado. Ahora que estabas hablando de las hortalizas, pues yo te voy a hablar
¿cómo
otro...
va la cesta de la compra?
Claro, yo te voy a hablar de otro tipo de mercado, el mercado de fichajes, que es algo que nos tiene en vilo siempre el último día de enero, cuando hablamos del mercado de invierno, o el último día de agosto, cuando hablamos del mercado de verano. Y es que los clubes, pues, intentan, los que están en peor situación, ¿no?, arreglar un poco la plantilla y traer a jugadores para reforzar lo que les ha faltado hasta ahora en esta primera fase del campeonato. En el Real Madrid y en el Atlético no va a haber fichajes, aparte porque no pueden fichar. Lo que sí se espera es que pueda haber alguna salida en el Atlético de Madrid, por ejemplo el caso de Cherchi, el italiano, que parece que hay un interés de última hora del Granada por ficharle, así que en esas estamos. Donde sí hay mucho movimiento y es uno de los agitadores del mercado de invierno es el Leganés. El conjunto del sur de Madrid ya ha fichado algún jugador y ahora está a punto de cerrar a Tito, que viene del Granada, y también a Alberto Bueno, un delantero para, que es lo que venía demandando Asier Garitano prácticamente desde que comenzó la temporada. Y también están en negociaciones con Las Palmas para intentar el fichaje del Zar. Así que, como ves, en Leganés tenemos un montón de movimiento. Y al margen de eso, tenemos que hablar de los partidos y sobre todo de uno que hay mañana, partidazo en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Pero ya te contaré mañana la última hora y las novedades, porque el equipo del Cholo Simeone se entrena por la tarde, así que no vamos a conocer las novedades deportivas hasta esta tarde, que será además cuando hable el Cholo Simeone y nos pueda dar una pista, creo que no, de lo que tiene pensado para mañana, para ese partido de semifinales ida de la Copa del Rey. El resto de equipos pues están pensando en la Liga, han tenido descanso, de hecho el Real Madrid vuelve a los entrenamientos a las 4 de la tarde. Veremos si Zidane puede recuperar para el partido del domingo ante el Celta algún jugador. Es posible que regresen Modric y James.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muy completito, pues todo, ¿eh?
Sí, muchísimas de nada. Es que tenemos muchas cosas. Bueno, y también tenemos un partido de Fuenlabrada, que no se me olvide, de la Eurocup, que luego la gente se enfada porque hablo del Real Madrid baloncesto y no hablo de los otros equipos. Pues hoy juega el Fuenlabrada en la Eurocup contra el UCAM Murcia, a ver si se mete en el top 16.
Venga, a por ello.
Hasta luego.
Adiós, muchas gracias, Arancha.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues hablando de temas complejos que han pasado por los tribunales en los últimos tiempos, nosotros llevamos ya varios años hablándote de las cláusulas suelo y de cómo tú, que firmaste en su momento una hipoteca, vas a poder recuperar eso que has ido pagando de más, no desde hace unos años, sino desde el inicio de la hipoteca. Vamos a hablar con los profesionales de Bufete Rosales. Hoy nos acompaña el abogado Alberto Antón Fierro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y de cómo puede modificar qué hacen esos afectados por las cláusulas suelo, ese Real Decreto Ley que ha promulgado el Gobierno, ¿no?, respecto a las cláusulas suelo y que entró en vigor el pasado lunes.
Pues este Real Decreto establece un sistema que consideramos que no es garantista para nada de cara a los derechos de los afectados. Decimos que no es garantista porque otorga una posición de poder a los bancos con respecto a ellos, hasta el punto de que serán las propias entidades las que decidan si sus cláusulas suelo son opacas o no, si corresponde su devolución, a quién, en qué cuantía y de qué forma. Aún así, este sistema extrajudicial puede resultar práctico y beneficioso para los afectados, siempre y cuando, eso sí, no suponga una renuncia de derechos o de cantidades.
¿En qué consejos son los que les estáis dando a los clientes?
Pues nuestro consejo a todos los afectados que quieran acceder a este mecanismo es que lo hagan siempre asesorados por profesionales como nosotros, para que cuenten con todas las garantías y con la certeza de que no están renunciando ni a derechos ni a cantidades que les correspondan. Nuestro consejo siempre es que no vayan solos y lo hagan siempre bien asesorados.
Alberto, hablemos también de otro tema que tiene que ver con el derecho bancario y con los gastos de constitución de hipoteca, que también al parecer lo pueden recuperar, ¿verdad?
Pues sí, así es. La solución en estos casos es reclamar judicialmente. Estos gastos son perfectamente reclamables y desembolsables desde la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, que señaló que estos gastos deberían haber sido soportados por las entidades en lugar de por los clientes. Hablamos del impuesto de actos jurídicos documentados, de la factura del notario, de la factura del registrador de la propiedad, así como la tasación de la casa o los gastos de gestoría si fue necesaria su contratación. Todos estos gastos son reclamables a las entidades y las primeras sentencias están siendo ya favorables a los afectados, así que nuestro consejo es que se pongan en contacto con nosotros para reclamarlos cuanto antes.
Pues voy a dar un número de teléfono, Bufete Rosales, 91-550-1515, 91-550-1515. Si quieres más información, también hay una página web que es www.bufeterosales.es. Alberto Antón Fierro, abogado de Fuete Rosales, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir.
Bueno, pues te lo habíamos anunciado hace unos minutos. Hemos invitado a nuestro programa a diversos miembros de una plataforma que quiere proteger y defender los derechos de todos los afectados por respirar durante mucho tiempo amianto mientras trabajaban en la empresa Uralita de Getafe. La muerte por inhalar de manera prolongada el amianto es una muerte lenta y dolorosa. Lenta porque pueden pasar hasta 40 años desde que se respira de una manera continuada hasta que da la cara a esa enfermedad, que es el cáncer de pleura. Y dolorosa porque no solo afecta a quien trabajó con este producto, sino a toda una familia. Y ahora vas a entender por qué. Nos acompañan, como te digo, en los estudios varios de los representantes de esas familias afectadas por trabajar en la empresa Uralita de Getafe. Acaban de recibir un mazazo, el mazazo quizás de sus vidas, porque después de ganar varias sentencias favorables, una en 2009, otra en 2013, que reconocía que el amianto estaba detrás de la enfermedad y en muchos casos de la muerte, de los 21 que iniciaron esta lucha judicial en 2007, solo quedan 4 trabajadores con vida, el Supremo acaba de echarlos para atrás. Nos acompaña en los estudios Antonio García, es ex trabajador, está enfermo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien, ahí vamos luchando.
¿Y su mujer también está enferma?
Sí, sí, mi señora de lavar los monos, de lavar la ropa, lo ha cogido.
Luis Sánchez también perdió a sus padres por la misma enfermedad.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Juan Carlos Paul es presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto. Bienvenidos.
Buenos días.
Una pregunta genérica. ¿Cómo estáis? Porque claro, vaya...
Pues ha sido un mazazo muy grande y pues un poco desanimados y entristecidos por tener que volver a vivir otra vez estos nuevos juicios y recordar ciertas cosas, ver a tus padres en la televisión de nuevo. Mis padres salieron en estos días y pues un poco tristes, la verdad.
¿De dónde viene esta sentencia del Supremo? ¿Por qué ahora el Supremo ha desestimado las anteriores, desdice las anteriores sentencias?
Sí, ha sido un cambio normativo que se ha producido desde este periodo de tiempo. Cuando nosotros iniciamos el procedimiento en 2007, en este tipo de temas se podía elegir la vía civil o la laboral. Nosotros por eso iniciamos la vía civil, sobre todo porque en la vía laboral en Madrid se perdía todas los trabajadores solían perder. Entonces exploramos la vía civil y no fue bien. Ganamos en primera instancia, Uralita recurrió, se llegó a la audiencia provincial y en ese periodo ya el Supremo dictó que restringía cuando existía una relación laboral entre el demandante y demandado a la vía laboral. Pero nosotros ya hemos iniciado el procedimiento. La audiencia provincial de Madrid así lo entendió, como que no se podía aplicar con carácter retroactivo ese cambio normativo y no volvió a dar la razón. Y posteriormente, 8 años después, fue cuando, al llegar al Supremo, el Supremo dice que bueno, que como ha dictado es otro, no aplica con carácter retroactivo y que tenemos razón, pero que tenemos que iniciar todo el procedimiento.
Otra vez, por desde cero, desde cero. ¿Se imaginaban que esto podía ocurrir?
La verdad es que no. La verdad es que no. Y ellos menos.
No imaginábamos que... Bien es cierto que cuando nos indemnizaron, desde el abogado hasta Juan Carlos y los de la asociación, nos advirtieron que esto podía suceder, pero que era difícil. Creíamos que la ley no nos iba a tratar así. Y de hecho, pues ha sucedido.
¿Tienen que devolver las indemnizaciones?
Ya lo hemos devuelto. En nuestro caso no teníamos el dinero completo y hemos tenido que vender la casa de nuestra madre, que falleció hace poco, en el 28 de marzo. Ella se ha muerto sin saber que teníamos que devolver este dinero porque no quisimos decírselo, y vender la casa suya para poder afrontar el dinero.
Crece el drama.
Sí,
estamos hablando,
claro,
de que no es un punto y final. Estamos, claro, hablando de un punto y seguido en el que el drama todavía es mayor. Antonio, ¿cómo era su trabajo?
Pues yo ingresé en Uralita el día 11 de junio de 1963 hasta el día 29 de junio del 90. He trabajado allí 27 años. Yo he trabajado en la sección de depósitos. Unos depósitos que no sé si usted lo ha conocido, para el agua, empezaban por 24 litros y finalizaban con 2.000 litros. Unos depósitos grandísimos. Uh-huh. Y eso lo hacíamos, pues, claro, allí a fuerza de palos y una fábrica, un trabajo muy duro. Y claro, nosotros allí aspirando eso, y claro, nosotros no sabíamos que eso tenía tóxico, no sabíamos nada. Y pues, claro, ignorante. Yo estuve trabajando en un salto de agua en Almará y me enteré, coño, Uralita, una fábrica para el día de mañana. Pues como entramos como los borreguitos en el rebaño.
¿Para qué se utilizaba
el
amianto?
¿Y qué es lo que había en Uralita? Que ellos lo sabían, ellos eran sabedores que eso tenía tóxico. Claro, y entramos, pero íbamos al pabellón 8... a reconocimiento, apto para el trabajo, y fallecía algún compañero, y coño, ¿qué? Y nosotros ignorantes totalmente.
O sea que la enfermedad puede aparecer no a largo plazo, en cualquier momento.
Todos los trabajadores que hemos trabajado en Uralita, todos, unos más, otros menos, todos estamos afectados. Yo fui al reconocimiento de una doctora en el hospital de Parla, dice: a través de Uralita, y me hicieron el reconocimiento y claro, me lo sacaron. Y a mi señora dice, no, yo no trabajo en Uralita. Dice: pero ha estado usted en contacto con su marido, ¿no? Dice: correcto, claro, uno va a estar en contacto conmigo. Me lavaba la ropa, se acostaba conmigo, todo. Y se lo sacaron. Y está aceptada igual que yo, igual.
¿Para qué se utilizaba entonces el amianto?
El amianto era, ¿cómo le explicaré a usted? Era un material que te llevaba unas vibras igual que los
como unas hebras muy finas,
así que volaban por todo lado eso, y eso se mete en los pulmones y de ahí produce el cáncer, como usted ha dicho, a la larga a lo mejor, pero que todos los que han trabajado en Uralita, es muy fácil, lo veo imposible que no tengan un algo de Uralita.
Sí,
yo estaba allí 27 años.
El amianto en España se ha utilizado en más de 3.500 productos. Los que más característicos y los que son el 80% de ellos son los destinados a la construcción, que es el fibrocemento. Son los tejados típicos, sí, que recordamos todos, ondulados, pero también se hacían aislantes, se hacía sintasol, pero han estado también presentes en pastillas de los frenos, en aislante de trenes, en tampones.
¿Se sigue usando hoy en día?
Está prohibido fabricar e importar amianto en España. Pero el material sigue estando en nuestro entorno. Se importaron aproximadamente unas 3.000 toneladas de amianto y ese amianto todavía está. Es un mineral que no desaparece. Entonces sigue estando en nuestro entorno y en muchos más lugares de los que nos imaginamos.
¿Qué salida tienen ahora? ¿Empezar de cero?
Sí, bueno, las demandas hay que empezarlas de cero. No vamos a abandonar a las familias. Llevan con nosotros luchando más de 10 años. Nuestro compromiso es echar una mano porque hay que restablecer la memoria de los fallecidos. Estamos hablando de que ha existido un enriquecimiento a costa de la vida de una persona, y es algo que siempre hay que preservar y que hay que denunciar, porque lo que aquí está pasando en España sigue pasando en otros lugares del mundo. Entonces no podemos estar callados, y además tenemos otra función, que es prevenir que no siga habiendo enfermos. En España, mientras que no se retire todo el amianto que está instalado, seguirá habiendo enfermos, porque en cualquier momento vamos a hacer una obra, no vamos a encontrar una tubería de amianto que no
reconocemos.
Pero
es dañina cuando se manipula. Uh-huh. O cuando también estás, a lo mejor, viviendo bajo un tejado de Uralita.
El amianto, los tejados esos de Uralitas eran una mezcla de cemento y amianto. Mientras que el cemento y el amianto están bien compactados, no hay ningún problema. El problema es cuando ese amianto, ese material,
los hilos,
efectivamente,
las hebras,
se empieza a deshacer por la vida útil del propio material, porque el cemento pierde sus propiedades, se empieza a deshacer. Entonces son fibrillas microscópicas que son las que vamos inhalando. ¿A quién le va a hacer reacción? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que ninguna exposición al amianto es segura. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si lo respiras en edades tempranas, seguramente tengas más riesgo que si eres más mayor. Luego va a depender un poco también de cada organismo. Nosotros tenemos casos en nuestra asociación que el esposo que ha trabajado con el amianto no está enfermo, pero la mujer ha fallecido por esa enfermedad. Entonces, lo que tenemos claro es que no hay un patrón determinado, y que sí que sabemos que cualquier exposición es susceptible de desarrollar una enfermedad relacionada con el amianto.
¿Cuándo comenzáis de nuevo la lucha?
Bueno, hemos empezado ya.
Hemos empezado el viernes pasado, tuvimos el juicio, se celebró, que ya es algo logrado, porque el anterior no se pudo celebrar, y bueno, pues esperamos que ya que nos han dado la razón tres veces, pues que no la...
Que haya una cuarta.
Que haya una cuarta y que...
Que sea definitiva.
Que sea definitiva. Yo quería recalcar que el sufrimiento del enfermo de la silicosis del amianto no solo sufre cuando muere. Voy a poner el caso de mi padre, que se jubiló con 55 años, diciéndole que era una enfermedad común. Él buscó luego después otras segundas opiniones. Con los resultados volvió a la empresa a decirle que le habían engañado, y ya se lo rectificaron, y se tiró 18 años jubilado hasta que se murió de mesotelioma, y esos 18 años fueron muy malos, porque él venía a casa, decía, se ha muerto un compañero, se ha muerto no sé quién, y una vez que él ya sabía que tenía esa enfermedad, esos 18 años para él fueron de sufrimiento.
Una cuenta atrás.
Porque no sabía en qué momento le iba a aparecer se iba a despertar el cáncer. Porque eso está como calcificado, y el día que se despierta, pues mira, él le diagnosticaron en octubre que le salió, y el 4 de enero falleció, y esos tres meses fueron agonizantes sin poder respirar. O sea, yo invitaría a cualquier jueza o a cualquier juez que tenga que juzgar esto, a que pase los últimos tres meses de vida con un enfermo de estos.
Os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros y os deseamos muchísima suerte. Mucho es el trabajo que tenéis por delante. Espero que volváis, pero con buenas noticias, ¿eh?
Esperemos que sí. Tenemos que confiar en la justicia, y eso hacemos. Y bueno, que tiene algunas veces unos recorridos un poco largos, esperemos que finalmente se haga justicia.
Antonio García, Luis Sánchez, Juan Carlos Pol, gracias a los tres por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata, y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora más Vallés.
De lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del Dr. Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes, a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más de nuestra ilusión, la vida de cariño.
Nos acercamos a estas horas de la mañana hasta el Club Aravaca David Lloyd, 24 horas antes de su inauguración. Está con nosotros Juan Barroso, director general del club. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, fantásticamente.
¿Cómo ya estáis?
Pues bien, a punto ya de... nada, entramos ya en capilla, ya está todo montado, todo organizado. Últimos detalles y mañana efectivamente a las 10 de la mañana, porque mañana abrimos un poquito más tarde, a las 10 de la mañana arrancamos oficialmente la apertura del club.
¿Está el club como lo habíais proyectado hace 15 meses, 16, cuando empezaron las obras de rehabilitar precisamente vuestras instalaciones, que es el legendario club de tenis que muchos conocerán como López Maeso de Madrid?
Sí, la verdad es que sí, ha sido todo un reto porque en 15 meses es prácticamente a toda velocidad. Demolimos el Club López Maeso en noviembre prácticamente del año 15 y nada, 14 meses, 15 meses de obra a toda velocidad, a toda pastilla y hemos llegado a tiempo. Lo hemos conseguido, que era el objetivo, abrir en febrero. Hay algunos detalles obviamente que vamos a ir rematando a lo largo del mes de febrero, pero vamos, abrimos con total normalidad y con todos los servicios funcionando.
Juan, ¿cuál es la esencia del grupo británico David Lloyd? ¿Qué es lo que se van a encontrar los madrileños en vuestro club Aravaca?
Pues básicamente clubes familiares, clubes muy, bueno, pues aproximadamente 3.000 socios, 3.500 socios, donde todos nos conocemos, donde le podemos brindar al socio un servicio muy individualizado, muy personalizado, donde hay muchos niños, es un club para familias, donde pasar los fines de semana, hay muchas actividades pensadas para los niños, donde la gente está como en su segunda casa, puede venir a trabajar, puede tener una reunión de negocios, puede hacer deporte, evidentemente, puede comer, puede tener una comida de negocios, pues la segunda casa de todo el mundo, donde todo el mundo está cómodo, donde hay un espacio de ocio, de diversión y de relax, y donde eres estupendamente tratado y donde tus hijos además pues tienen cubiertas todas sus actividades de ocio de lunes a domingo.
Y si queremos pertenecer a este club, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde buscamos información? ¿Cómo nos hacemos socios?
Bueno, nosotros, bueno, obviamente tenemos la página web que es www.davidlloyd.es, www.davidlloyd.es, y luego tenemos un teléfono que es el 910381370, 910381370. Estamos muy cerquita de Madrid, estamos en Valdemarín, en Aravaca, el kilómetro 9 de la A6, y estamos permanentemente recibiendo un montón de, bueno, por todas las vías, por vía online, por llamadas o simplemente gente que directamente pues viene a verlo y le hacemos un tour personalizado, le enseñamos todas las instalaciones, cómo funciona, cómo no funciona y bueno, pues básicamente esas son las vías. Tenemos muchísima gente que está muy interesada y mucha expectación y bueno, pues encantadísimos de que podamos hacer tours. Pues, prácticamente tenemos tours cada 30 minutos, o sea, que imagínate.
Vamos, parecéis un museo.
Sí,
con visitas,
esto
guiadas.
Esto es un engranaje que pero felizmente va todo muy bien y la acogida ha sido fantástica.
Fenomenal. Bueno, pues hablamos con Juan Barroso, director general del Club Aravaca David Lloyd. Mañana abren sus puertas desde las 10. Gracias por estar con nosotros y feliz día.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues en estos últimos minutos de Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid, vamos a hablar del Madrid de los ciclistas, del Madrid sobre dos ruedas, del Madrid sostenible, del que no contamina, pero el que no termina de encajar del todo en este modelo actual de ciudad, porque todavía resulta difícil esa convivencia entre el ciclista, el peatón y el conductor. Son muchas las voces que dicen que una ciudad moderna es una ciudad sin coches, y mal no le vendría a la capital viendo los episodios de contaminación que vivimos, pero ¿por dónde empieza el cambio? El Ayuntamiento acaba de anunciar 8 nuevos itinerarios de carriles bici de hasta 40 kilómetros de longitud, y aunque esto se suele presentar como la panacea, son muchas las asociaciones de ciclistas que protestan porque aseguran que esos carriles bici son peligrosos. Carlos Enjuto es responsable del blog Ciudad Ciclista, un blog que se presenta como Ciclistas Urbanos, impulsando la bicicleta como parte integral de la movilidad urbana, como un vehículo conducido por usuarios responsables con derecho a la calle y no como un juguetito encerrado en el apartheid de las vías segregadas. Yo creo que con eso lo dicen todo. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vuestra postura es clara, ¿no? Integración de la bici en la calzada, no segregación. ¿Por qué?
Pues bueno, lo primero, empezar matizándote en el sentido de que nosotros no somos solamente un blog, somos una asociación legalmente constituida que con sus socios, con todo tipo de socios, además, que venimos de otro tipo de asociaciones que se dan en Madrid, y bueno, solamente, es decir, no somos solamente un blog detrás del cual hay 2 o 3 personas, sino hemos dado un pasito más en nuestra organización.
Sois Madrid Ciclista, por si os quieren buscar.
Sí, somos en Twitter o en Facebook, buscando Madrid Ciclista, efectivamente se nos localiza y dejamos bien clara nuestra posición. Nosotros efectivamente denunciamos un poco que Madrid estaba avanzando en un modelo pues bien diferenciado de lo que venía siendo habitual. En los últimos años se ha mejorado mucho la convivencia, que en realidad, más allá de lo que se pueda pensar de pues cuando no montas en bici, en Madrid hay una convivencia bastante más avanzada que lo que se da en otras ciudades, donde se ha apostado por la segregación de la bicicleta mediante carriles bici. Cualquiera puede ver que la bicicleta en Madrid ha aumentado en los últimos años pues de una manera espectacular, ¿no? En Madrid, en realidad, tiene más bicicletas que en ningún momento de su historia, ¿no? Mientras que en otros sitios a principio de siglo, porque son ciudades más llanas, han tenido un momento de mayor auge de la bicicleta, Madrid nunca ha tenido el número de bicicletas que tiene en este momento, ¿no? Entonces nosotros consideramos que el modelo que ha ido siguiendo Madrid, que ha sido en cierto modo un no modelo, pero ha sido unas apuestas muy muy valientes, que han dado un buen resultado, ¿no? Como puede ser la ordenanza, que nos habilita a ir por el centro de la calzada, que es el lugar más seguro, porque es el lugar donde somos más visibles, o el tipo de ciclocarril 30, que son las bicicletas pintadas en la calzada, en el carril en general de la derecha de muchas de las calles de Madrid, del centro, básicamente, que recuerdan de alguna manera a todos los conductores que nuestro lugar es la calzada, ¿no? Entonces, en realidad, eso ha conseguido que se nos respete, como ya digo, como no se nos respeta en ninguna otra ciudad.
Carlos, ¿y por qué os resulta peligroso circular por el carril bici, que también es otra de las demandas de algunas asociaciones de ciclistas?
Claro, sí, nosotros vemos en los datos y en la práctica. En realidad hay un tipo de accidente tipo. O sea, hay un accidente típico de carril bici, que es el giro del coche a la derecha y cuando la bicicleta intenta seguir recto, porque cuando tú estás en la parte porque se da un cruce que es una anomalía en el tráfico. Es decir, cuando tú vas a seguir recto, lo normal no es estar pegado a la derecha. Ese accidente típico, que a lo mejor no es el que más la gente tiene miedo cuando no monta en bici, es decir, cuando alguien no monta en bici, tiende a pensar que le van a atropellar por detrás, que el coche va a ir más rápido que él y le va a atropellar por detrás. Sin embargo, ese accidente no se da estadísticamente, no se produce en ciudad. Es decir, la diferencia de velocidades no es tan alta y no es un accidente que en realidad se dé. El accidente que se suele dar es cuando la bicicleta va más pegada a la derecha, intenta seguir recto y el coche intenta girar a la derecha. Esto es como el accidente tipo que se da en ciudad y que el carril bici no resuelve. Luego, además, están dando dentro de los carriles bici, podríamos decir que hay otros accidentes también típicos, como puede ser, por ejemplo, cuando se sitúa el...
Carlos, lo vamos a tener que dejar aquí porque llegan los servicios informativos. De todos modos, te agradecemos los minutos que has compartido con nosotros. Da de sí, esta conversación. A ver si un día vienes a vernos.
Sí, yo estoy totalmente, estamos totalmente dispuestos. Además, podemos ir cualquiera, ya te digo que somos más compañeros y estamos muy dispuestos a incluso a no solamente ir a la radio, sino además darnos un paseo con vosotros para mostraros en YouTube.
Oye, mira, es una idea. Carlos, gracias por estar con nosotros. Carlos es portavoz de Madrid Ciclista. Hasta pronto.
Venga, hasta pronto.
Lo mismo podemos ir con Ramón, ¿eh? Y con los ciclistas, a que se dé una vuelta para que sepa Ramón qué es circular en bicicleta, no en moto, en bicicleta por la ciudad de Madrid. Gracias por escucharnos. Vamos con las noticias y después volvemos tras el boletín informativo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza mediodía, ya sabes, para todas las emisoras de COPE más Madrid. Estamos muy pendientes de lo que hoy, último día del mes de enero, es noticia en Madrid y en su comunidad. Y ya está con nosotros Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira bien, aquí estamos.
Los sonidos de esta mañana se han generado a primera hora, bueno, a las 11 de la mañana, a las puertas del ayuntamiento. Por las familias circenses, ya sabes que...
Sí, la gran familia del circo, ¿no?
Sí, dicen. Se lleva a pleno hoy precisamente una propuesta de Hora Madrid, el Partido Socialista, de que se prohíba la entrada de circos con animales.
Debatirlo. Van a abrir el melón.
En la ciudad de Madrid. A ver
qué pasa.
Van
a abrir el melón, sí. Entonces van a estudiar, una de las cosas que se va a estudiar es si se debe de prohibir o no espectáculos como el circo con animales salvajes, algo que por cierto ocurre ya en 50 municipios de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que cuando ocurre aquí en la capital, pues todo se magnifica muchísimo más, ¿de acuerdo? Ese melón pues lo tienen que abrir dentro de un rato, una hora aproximadamente, según vayan avanzando los puntos del pleno del ayuntamiento.
Bueno, ¿y qué más ha pasado en Madrid?
Bueno, pues aparte de lo del circo, de esa manifestación de la gente del circo frente al ayuntamiento de la capital, mira, te doy una última hora. 3 nuevos detenidos por el robo de 5 cuadros de Francis Bacon valorados en 25 millones de euros. Yo no sé si te acuerdas de este caso. Un robo bastante famoso, casi de película, en un piso de aquí de Madrid en el que se llevaron una serie de cuadros. Pues eso, 25 millones de euros.
¿En cuadros?
De Francis Bacon. Bien, sí. Pues los detenidos son 3 integrantes de un grupo organizado dedicado al robo en viviendas y establecimientos de toda España. Otros 5 integrantes, dice la policía, de esa organización han sido también arrestados como presuntos autores de más de 15 robos con fuerza perpetrados en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Galicia. Desde luego, con este robo dieron un golpe, pero de altura, 25 millones de euros. Además, fue un robo bastante bien planificado.
Fue un robo de película. Para hacer nuestra propia versión española.
A ver, donde hay 5 cuadros que valen 25 millones de euros, no hay una simple cadena de seguridad. Hay una serie de alarmas, hay una serie de medidas de seguridad específicas que esta gente fue capaz de saltarse en aquel momento. Así que ya te digo, profesionales de estos lo son. Lo que pasa es que la policía, afortunadamente, pues también es bastante profesional y hoy tenemos noticias como esta. Por lo demás, es noticia y bastante noticia lo que ha ocurrido en el pleno del ayuntamiento a propósito del edificio que está aquí en la capital, en Divina Pastora 9. ¿De acuerdo? Ese edificio es un icono del Patio Maravillas porque estuvo mucho tiempo ocupado por el Patio Maravillas, que es un movimiento ocupa. Vale. Pues hoy la noticia era que PP y Ahora Madrid, ¿de acuerdo? El gobierno de Camena y el PP iban a votar a favor de que ese edificio se convirtiera en un centro de alojamientos de apartamentos turísticos. ¿Qué ha pasado? Pues que Ahora Madrid, digamos que a última hora, ha retirado ese punto del pleno del orden del día. Y ahora te explico la que se ha montado.
Ella se ha liado, claro. Bueno, pues en un par de minutos vamos primero a otro punto de interés, que son las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora en Madrid el tráfico es bastante cómodo. No hay en este momento ya incidencias que estén provocando retenciones o dificultando la circulación hasta ese punto, pero la niebla sigue haciéndolo en la zona norte. En la Nacional 6 la vemos especialmente densa en el Alto del León, por tanto, entre Madrid y Segovia, mucho cuidado, sobre todo en ese punto.
Y en Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues algo más complicado en algunas zonas donde a esta hora se realizan trabajos de mantenimiento. En el nudo norte se estrecha la calzada en sentido Paseo de la Castellana. Afecta a los conductores que se incorporan a esa zona desde el nudo de Manoteras. En sentido Paseo de la Castellana se corta un carril. También se trabaja en el acceso al túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza, el acceso desde la glorieta del emperador Carlos V, por lo tanto, precaución. Y observamos también trabajos que cortan un carril en la entrada por la cuesta de San Vicente. En superficie hay poco tráfico, pero bueno, recomendamos prudencia. Y además recordamos que todavía hay estrechamiento de calzada en Alberto Alcocer en el acceso al túnel de la Plaza de la República Dominicana, aunque en superficie se circula por todos los carriles y el túnel está completamente abierto.
Muchísimas gracias. Volvemos a las noticias que se están generando en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que nunca es tranquilo.
No, nunca es tranquilo. Y este tema es que vuelve a colear, ¿de acuerdo? Estábamos hablando del edificio Divina Pastora 9. Hoy, Ahora Madrid y el Partido Popular, en principio iban a votar que se convirtiera en un edificio para apartamentos turísticos, ¿vale? Es un edificio, que esta es la clave de todo, que era un icono porque estuvo ocupado por el Patio Maravillas. Patio Maravillas al que pertenecen, por cierto, varios concejales del Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, hoy se iba a aprobar que fuese convertido ese edificio en apartamentos turísticos. ¿Qué ha pasado? Pues que el ayuntamiento ha retirado ese punto del orden del día. ¿Dónde está el meollo de la cuestión? El ayuntamiento dice en su versión oficial que lo han retirado porque quieren hablar con los vecinos, que hay un malestar general porque no quieren que la zona se convierta en un sitio de concentración de apartamentos turísticos. Entonces, dice el ayuntamiento que antes de tomar una decisión quieren hablar con los vecinos para explicarles de qué va el tema. Ya. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la historia que no se creen, por la que no se creen la oposición, no se cree lo que dice el ayuntamiento? Pues que ayer, cuando se conoció que se iba a votar esto en el consistorio de la capital, el Patio Maravillas a las 5:30 de la tarde emitió un durísimo comunicado, ¿vale? Este movimiento Ocupa emitió un comunicado. A las 2 horas, prácticamente de forma exacta, el ayuntamiento retiró el punto del orden del día. ¿De acuerdo? Y el resto de grupos, PP, PSOE y Ciudadanos, se enteraron de eso por un tuit de El Patio Maravillas, que lo celebraba como si hubiese sido una victoria política. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy no se creían para nada que esto se deba a que quieren hablar con los vecinos, sino que más bien el patio, movimiento Ocupa del Patio Maravillas, les ha presionado al gobierno de Carmena
para que
quiten ese punto del orden del día. Y ha generado bastante polémica, porque que un movimiento de este tipo consiga modificar el pleno del Ayuntamiento de Madrid...
Es un poquito fuerte.
Eso es lo que dicen el resto de grupos, que no se tragan la versión municipal de que esto es para hablar con los vecinos antes y demás, y entonces esto ha generado una polémica importante hoy en el pleno del Ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues por ahí van las líneas que dibujan esta jornada de martes 21 de enero. 21, ¿no? 31 de enero.
31.
¿Que despedimos el mes?
Te has quedado en el día 21.
Me quedan el día 21, sí.
A mí me pasa,
sí,
a veces.
En fin.
El otro día dije
mientras no me quede en el año pasado.
24 de diciembre, dije yo el otro día, me quedé tan ancho. Sí. Ahí era 24 de enero.
¿Tú tienes niña pequeña?
Sí.
Sí. ¿Tú te has dado cuenta todo el revuelo que hay en torno a las vacunas?
Sí, las vacunas.
En concreto, a la del meningococo B.
El meningococo B, que no está, me parece, incluida en el calendario pediátrico. Pero
sí recomendada.
Claro.
Entonces se ha generado, bueno, pues ha desatado cierto pánico entre las familias. Claro, si lo recomienda la Asociación de Pediatría de Madrid y la española, lo que quieren las familias es proteger contra la meningitis B a sus hijos, pero no se fabrica al ritmo de la demanda. Entonces hay un comunicado del Colegio Farmacéutico de Madrid y de ello vamos a hablar en unos minutos, porque es tremendo. Las listas de espera están en torno a los 8 y los 12 meses. Te puedes poner en la lista de espera en varias farmacias y esperar a que te llamen. Y cuando te llaman, elegir si te llevas una, dos o tres dosis en función de la edad de tus niños. Ya te adelanto que están intentando hacer un llamamiento a la calma desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, un poco para templar la gaita, porque los padres llegan muy nerviosos a las farmacias y el laboratorio no da abasto. En concreto, esta vacuna sí está incluida en el calendario de vacunas del Reino Unido. Uh-huh. Y entonces una de las prioridades de ese laboratorio es responder a esa demanda. Y aquí nos llega a cuentagotas.
Claro, es que si en el Reino Unido es oficial, pues claro. Allí sí se aseguran que la distribución de esta vacuna vaya a ser efectiva. Aquí les ha podido pillar por sorpresa sorpresa la increíble demanda que ha podido haber por parte de todos los padres que quieran aplicar esa vacuna del meningococo B a los niños. Entonces hay un problema de abastecimiento que ya viene de largo, o sea, no es nuevo, pero que
casi
ahora,
2 años.
Al extenderse las listas de espera, pues la cosa ha tomado forma, claro.
Pues nada, eso será en unos minutos. Muchísimas gracias,
nada,
Ángel y Ana.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues
estoy haciendo la lista de la compra aquí. Fíjate, ¿eh?
¿Y qué tal?
Mira, a mí me gustan mucho las berenjenas, pero es que últimamente están que no se pueden comprar. Fíjate que hace unas semanas costaba 0,89 el kilo, ahora está a 2,19. Las alcachofas, con lo ricas que están, ¿eh? Incluso herviditas con agua, sin hacer un arrocito con alcachofas, está a 1,39 el kilo. Ha subido un 60%. Dime una hortaliza que te guste.
Pues a mí me gusta mucho...
A ver.
La berenjena.
La berenjena, ya te lo he dicho, hija, no me escuchas.
Sí, sí, te escucho, sí, sí. No, es que estaba pensando en el calabacín, la berenjena, es que es lo que más me gusta.
El calabacín a 2,49.
El repollo y este tipo de...
Lo que ha bajado, fíjate, es la patata, que ha bajado un 2%.
Pues mira, directamente nos referimos a la patata en nuestra encuesta de Twitter, porque estamos preguntando sobre la cesta de la compra, ¿no? No deja de ser algo que todos, más o menos, hacemos. Debido a esta subida de precio de las hortalizas, en algún caso hasta de un 200%, como decías, Beatriz, te preguntamos en @copemasmadrid si esto influye en tu compra, en tu cesta de la compra. Un 50% ha votado a la primera opción que dábamos, que era sí, compraré más patata. Claro que influye. Pues te adaptas un poco a lo que tú tienes para gastar semanalmente. La segunda opción era no, lo quito de otro lado. Un 50% ha votado esta opción, que evidentemente se refiere a la gente que tiene unas prioridades y se adapta también con el dinero, con el presupuesto que tiene. Y la tercera opción era, no me he dado cuenta aún, que no ha votado
nadie.
No he ido
a la compra.
Evidentemente todo el mundo acaba comprando antes o después. O sea que eso es lo que hay en COPE más Madrid.
Esperamos tu opinión también en nuestro teléfono gratuito, 950-6006. Y lo mismo, si hay algo que te inquieta, te preocupa, te afecta, te escuchamos, 950-6006. Y en Facebook podrás ver las entrevistas que grabamos aquí en directo con Facebook Live en @copemasmadrid, que por cierto estamos esperando a una estudiante de audiovisual
que lo ha
petado. Se llama
así
Sara,
por decirlo,
Sara Preciado,
así, por decirlo
que
así,
se ha convertido en famosa en 24 horas.
Ha hecho un vídeo que le ha debido llevar un montón de trabajo, también hay que decirlo, y ha sido viral.
De 2 minutos.
Sí.
Y se ha convertido, vamos, en trending topic.
¿Tú has visto La La Land?
No la he visto todavía.
Pues si los que nos están escuchando la han visto, que se metan en nuestro Facebook COPE más Madrid, que hemos puesto el vídeo de nuestra siguiente invitada, Sara Preciado.
Fenomenal, muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
1:17, no faltamos a nuestra cita con Ángel del Río, cronista de La Leal Villa. Cada día le dije unas palabras a la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, el ayuntamiento ha aprobado el plan de patrocinios correspondientes al año que acabamos de estrenar y dentro de esos patrocinios para 2017 se incluyen los actos de conmemoración del 400 aniversario de la construcción de la Plaza Mayor. Me parece que en este último asunto les ha pillado el toro, pues ya ha comenzado el año del 400 aniversario y todavía no conocemos el programa de actividades que han pensado ustedes para esta conmemoración histórica que no puede pasar sin pena de gloria por la envergadura de la efeméride que se celebra. Y si no tienen programa de actos, difícilmente van a encontrar patrocinadores que quieran colaborar con un calendario desconocido. Tiempo han tenido ya para haber preparado con calma esta celebración y darle el empaque que la ocasión requiere. No se puede desaprovechar esta ocasión para hacer de la Plaza Mayor un foco de encuentro con la historia de Madrid, con lo que fue y es hoy este enclave urbano de vital importancia en la Villa y Corte. Tiempo para divulgar esta plaza monumental, para desarrollar en ella actividades y darle la dimensión social que ha perdido por culpa de la desidia, el abandono, la falta de limpieza y la conversión de sus arcos en un dormitorio al aire libre para indigentes. Estoy convencido de que se pueden hacer muchas cosas para celebrar el 400 aniversario y quizá algunas, entre ellos los cronistas de la villa, deberíamos haber sido invitados a participar. No vaya a ser que tengamos alguna idea interesante y se quede inadvertida, pero bueno, a no ser invitados ni escuchados por esta corporación que usted preside, ya nos hemos acostumbrado en el poco tiempo que llevan ustedes gobernando esta ciudad. Ya es hora de saber la programación que ustedes han preparado para este 400 aniversario de la Plaza Mayor, que seguramente también querrán conocer quienes están dispuestos a patrocinar, porque hasta ahora lo único que se ha celebrado en esta conmemoración ha sido una barbacoa de pollo al estilo argentino.
museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos con la información de la iglesia más cercana. ¿Qué noticia nos destacas hoy?
Pues mira, la noticia de hoy me encanta, porque hoy celebramos San Juan Bosco, que es un santo que a mí me gusta mucho. Es el fundador de la familia salesiana, que para los que no lo sepan, pues incluye las congregaciones, los institutos, las asociaciones que siguen el carisma de San Juan Bosco, que es conocido como el santo de los jóvenes. Y con este motivo, pues todas las parroquias de la diócesis que están atendidas por salesianos celebran el día de su fundador. Como son varias, vamos a remitir a la web del arzobispado para aquellas personas que estén interesadas en conocer los horarios. Es archimadrid.org. Aquí están todos los horarios de las celebraciones que hoy se desarrollarán a lo largo del día con motivo del día de San Juan Bosco. Hablamos también de Romana Editorial, que presenta el libro Un jubileo en español, itinerario por la Roma iberoamericana, de Sergio Rodríguez. Es a las 7 de la tarde en el Espacio Cultural del Corte Inglés de Callao, y en el acto participarán, entre otros, el cardenal Carlos Osoro y Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes. También contamos que a las 8 de la tarde, en el Colegio Caldeiro, Ana Almarza Cuadrado, religiosa adoratriz, impartirá una conferencia sobre la trata de personas.
No te me vayas.
Aquí no me quedo, que tú me digas.
Que vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con la familia, con los hijos, con la salud de nuestros hijos y con lo que estamos haciendo con ellos. ¿Queremos hijos felices? ¿Queremos hijos perfectos? ¿Qué papel estamos adquiriendo los padres hoy en día? Dicen que les sobreprotegemos y que esto hace que sean un poquito más frágiles. Bueno, pues de eso vamos a hablar, nada, en 30 segundos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. Soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote.
Bueno, pues te lo habíamos adelantado en la portada de Mediodía. Si tienes hijos pequeños, casi seguro que has oído hablar en tu entorno de esa vacuna, el Bexsero, que te protege contra el meningococo B. Está fuera del calendario vacunal, está recomendada por la Asociación de Pediatría Española y, sin embargo, su distribución es escasa, lo que está generando, bueno, pues una situación de pánico entre los padres y el desbordamiento de las farmacias. Una media de 8 a 12 meses es la lista de espera si decides finalmente ponérsela a tus hijos. Y además, no es barata, porque cada dosis cuesta algo más de 100 euros. Tú imagínate qué descalabro para esas familias que tengan más de un hijo. Ante esta situación, desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid han hecho un llamamiento a la calma. Consideran que es recomendable, especialmente a los menores de un año. ¿Cuál es la incidencia real de esta enfermedad? Bueno, pues nos lo ha contado Óscar López, portavoz del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
A mí me da la impresión que se ha creado una demanda, pues no sé, fruto de una alarma social un poco injustificada, porque realmente, además, pues mire, aquí tengo los datos. En la temporada 2014-2015 fueron declarados en España 276 casos de sospecha, de los cuales al final realmente diagnosticada la enfermedad 143 casos. Evidentemente que es, en España hablar de meningitis B, de meningitis, es un hablar de un cierto fantasma. Cuando se presenta esta enfermedad, pues tiene bastante gravedad, pero yo le puedo decir que también nuestra estructura sanitaria es capaz de tratarla perfectamente.
Y ante esta masiva demanda, ¿qué es lo que están haciendo las farmacias madrileñas?
Bueno, pues se ha creado esa demanda que no está cubierta por la producción de la empresa. Y ante eso se han creado situaciones pues de mucho desconcierto. Desde luego, nosotros en las farmacias venimos trabajando desde hace meses con este tema. Nuestra labor ha sido informar perfectamente a los farmacéuticos para que transmitan esta información y esta tranquilidad a los padres. pero también, bueno, pues hemos tratado de generar, que es ahora mismo en lo que estamos trabajando, un procedimiento de que cuando el farmacéutico detecte un caso, sobre todo esta vacuna tiene varias dosis, cuando detecte que no hay disponibilidad para una segunda dosis que es necesaria en el en lo que es el calendario vacunal, pues sea comunicada para desde el Colegio de Farmacéuticos transmitirlo a las autoridades sanitarias, a Salud Pública.
Desde el colegio están instando al laboratorio que fabrica el Bexsero poner todos los medios para cubrir dicha demanda, porque es que llegan con cuentagotas. Se hablas con las farmacias y te dicen, bueno, me llegan dos o tres a la semana o cada 15 días. A esto se suma que era una vacuna que sí se ponía en hospitales a la población de riesgo, y según el Colegio Farmacéutico Ana Pastor, ha aumentado esas dosis que se derivan a los centros hospitalarios.
Sí, en el llamamiento que ellos tienen en su página web, cualquiera puede acceder a este llamamiento, el colegio lo que dice es que tiene constancia de que se está produciendo además un desvío de parte de la producción de la vacuna al canal hospitalario cuando la demanda del inyectable se está produciendo de forma mayoritaria en la farmacia. Es decir, se están generando las listas de esperas cuando a lo mejor ellos piden que esta fabricación de vacunas fuera directamente a las farmacias en vez de a los hospitales. Bueno, es la opinión de Óscar López, que es el vocal de titulares de oficina de farmacia. A lo que llama es a la tranquilidad y a la calma entre los padres. Insistía en que lo recomendable es para los niños menores de un año.
Uh-huh. Amparo Latre, periodista y bloguera, la puedes encontrar en aletella.org en el lío madre. Es un tema que a ti como familia, de familia numerosa, te ha afectado, pero bien.
Me ha afectado, hombre. Yo creo que lo que está diciendo Ana es fundamental. Primero, desde los medios de comunicación o desde los profesionales de la medicina, no alarmar, pero luego también los padres mantener la calma, porque sí que es verdad que hay veces que con este tipo de llamamientos o de noticias nos volvemos todos un poco locos. Entonces, creo que es importante que estemos tranquilos. En mi caso son tres niños, el desembolso ha sido de más de 600 euros, que se dice pronto, pero es mucho dinero, y estamos a medio vacunar ahora mismo. Tenemos la primera dosis puesta, hay que esperar un poquito para la segunda, entonces bueno, pero ya tenemos las dosis, que hemos esperado también unos cuantos meses. Pues creo nada. Que han sido cerca de 5 o 6 meses.
¿Y dónde las habéis conseguido?
En una farmacia del centro de Madrid. Las encargamos antes del verano y las hemos conseguido a la vuelta de las vacaciones. Pero ha sido en una farmacia del centro.
Yo tardé cerca de un año en conseguir una de esas dosis. Por eso digo que oscila un poco. No se sabe de qué manera, qué criterios se siguen para repartir esas vacunas. Pero también los propios farmacéuticos pues lo pasan mal. Ante esa demanda, no poder responder a lo que dicen, bueno, a lo que pedimos los madrileños. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de hijos perfectos o de hijos felices. ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra infancia? ¿Estaban siempre jugando con vosotros vuestros padres? ¿Os ayudaban a hacer los deberes? Ana, tú dices que no.
Nada. Yo era independiente absolutamente. Yo de mis deberes del colegio, de los exámenes y de toda la organización del colegio desde bien pequeña me he encargado yo, igual que mi hermano, y mis padres solo han intervenido para firmar las notas y darnos la enhorabuena, o no tanto en el caso de que no hubiéramos tenido notazas, y ahí se acababa el asunto respecto al colegio. Y bueno, y respecto a la implicación que podemos tener a los padres de hoy en día en el ocio de nuestros hijos, en esa preocupación por llevarles a ver películas, hacer, no sé, un poco la estimulación.
No les dejamos aburrirse.
Es verdad. Yo lo reconozco, que a veces pienso, en mi caso no estaban tan pendientes de si yo hacía o dejaba de hacer.
¿Tu caso es distinto?
Yo recuerdo una infancia súper feliz, o sea, tuve una infancia estupenda. Recuerdo unos padres, ante todo, muy pendientes, fue así, y que sobre todo supieron transmitirme que desde luego el tema de los estudios era lo más importante. Entonces sí que estaban muy, muy preocupados de que hubiera un clima de estudio en casa. Y si ellos tenían que dejar de ver la tele para que no hubiera follón en casa, dejaban de ver la tele. Si tenían que dejar de salir porque teníamos exámenes y no nos querían dejar solos, dejaban de salir. O sea, sí me transmitieron ese sacrificio que ellos hacían para que en casa...
¿Y lo valorabas?
Pues yo creo que a partir de cierta edad, sí. Sí, Y cuando necesitaba ayuda con los estudios, también tuve la suerte de que me pudieran ayudar. Pero, por ejemplo, con el tema del ocio, pues totalmente de acuerdo con Ana. Esto que ahora los fines de semana estamos los padres absolutamente ocupados llevando y trayendo a nuestros hijos de uno para otro, en mi caso no fue así. Teníamos más tiempo libre y más posibilidad de ser, yo creo, más creativos, de inventar nuestras propias cosas, nuestros propios juegos, de aburrirnos.
Pues dicen los expertos que en los últimos tiempos estamos haciendo niños más blanditos por un exceso de protección. Es un titular algo sensacionalista. Lo cierto es que hoy estamos como muy pendientes, ¿no? Encima del cogote de nuestros niños. No les dejamos, decía yo antes, aburrirse, no se pueden equivocar, no queremos que frustren, no queremos que lloren. Y yo no sé si estos superpapás que somos y que continuamente estamos poniendo la tirita, vamos a hacer adultos un poquito más frágiles. Macu Gortázar es directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Prestamos demasiada atención a los niños?
Sí, de hecho los primeros en caer en este error somos los propios profesionales, que de alguna manera sí que hemos acabado psicologizando un poco a los niños, a los mayores, a los abuelos, al final es un poco esta idea, ¿no? Sí que sacamos un poco de punta todo y muchas veces, yo de hecho no soy psicóloga infantil, pero muchas veces cuando me vienen niños y vienen padres muy preocupados por una actitud, por un tema de conducta, muchas veces digo, bueno, yo te veo al niño, pero es que el niño lo que tiene es que ser niño, ¿no? Y no solo ser niño y aburrirse y poder buscar su espacio, buscar su tiempo, buscar cómo gestionarse. Los niños tienen que frustrarse, tienen que llorar, tienen que pasarlo mal, tienen que aprender a jugar a otras cosas, poder fomentar su creatividad. Y muchas veces, pues es verdad que no los dejamos, o muchas veces cualquier cosa nos preocupa, nos parece que una señal de alarma, nos parece todo como muy grande, cuando hay veces que simplemente hay que dejarlo pasar, porque igual que lo han dejado pasar con nosotros nuestros padres y no nos ha pasado nada, pues en este caso los niños generalmente suele ser también así.
¿Qué consecuencias puede tener esta hiperpaternidad en la vida de los niños?
Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues en primer lugar, nuestra actitud como padres o como profesionales o como profesores, evidentemente la traspasamos a los niños y en un momento dado ellos mismos pueden llegar a agobiarse por sus propias cosas, ¿no? O un poco todo lo contrario, salir niños un poco rebeldes precisamente por lo ahogados que se pueden llegar a sentir en algunos de los casos, ¿no? Y pues sí que es cierto que el nivel de niños sobreprotegidos ha subido o ha aumentado mucho en los últimos años precisamente por esta razón, ¿no? Por padres que intentan pues o dialogarlo todo o estar demasiado pendientes de todo y pues evidentemente siempre vamos a tener los casos de que es un poco todo lo contrario, ¿no? Pero en general sí que al final pues son niños más intolerantes a la frustración, los niveles de problemas con los temas escolares también aumenta precisamente por esta razón, porque son niños que valoran menos un poco el esfuerzo, porque al final son niños que al final los padres están demasiado encima y pues en este sentido no los dejan crecer. Entonces este es quizás el problema mayor que nos encontramos cuando nos ultra preocupamos en exceso.
Recomendaciones, por ir concluyendo. ¿Qué podemos hacer? Si por ejemplo, hasta ahora nuestros hijos, imagínate, tienen 3, 5, 10 años, les hemos hiperprotegido, ¿hay marcha atrás? ¿Se puede corregir?
Hay marcha atrás. Cuanto antes lo hagamos siempre es mejor porque bueno, los niños son esponjas y al final pues todo lo van aprendiendo y lo van desaprendiendo también. Entonces, bueno, si hemos entrado en esta dinámica, lo primero que tenemos que hacer es relajarnos nosotros para intentar parar esto, ¿no? Entonces, el hecho de no alarmarnos en exceso cuando una cosa de pronto nos preocupa, vamos a dejar primero pasar un poco el tiempo en el sentido de que vamos a ver cómo suceden las cosas para saber si efectivamente es algo a lo que poner atención o no. Confiemos también en la manera en la que ahora pues están preparados los colegios y está preparado un poco el entorno pues para saber si verdaderamente una cosa es excesivamente preocupante o no. Y segundo, pues intentemos mirar nuestra propia historia para ver qué han hecho nuestros padres y qué es lo que nosotros podemos rescatar de eso para ver que nosotros nos hemos aburrido, que hemos creado nuestros juegos. Y no ha pasado nada, ¿no? Muchas veces quizás es un poco la manera de poder ver en perspectiva y relajarnos un poquito.
Macu, muchísimas gracias por estar un martes más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Si te interesa este tema, si quieres conocer las claves para educar niños autónomos y niños felices, mañana, 1 de febrero, va a haber una charla muy interesante en el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe. Más información precisamente en la web del Colegio ceumontepríncipe.es. Será una sesión dirigida fundamentalmente a padres, educadores, tanto del propio colegio como de externos. Detrás está Eva Millet, que es autora del libro Hiperpaternidad, y Nuria Pérez Paredes. ustedes que es coach y fundadora de Spark and Rockets. Van a desvelar esas claves para educar, como te digo, niños autónomos, tolerantes a la frustración y capaces de distraerse solos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos.
Cuando firmaste tu hipoteca, ¿quién pagó los gastos de constitución de la hipoteca? ¿Los pagaste tú o los pagó el banco? Te lo pregunto porque si los pagaste tú, ha llegado el momento de recuperar ese dinero que pagaste indebidamente. Eso sí, tendrás que ponerte en manos de profesionales como los que trabajan en Triviño Abogados y recupera tu inversión. Eduardo Triviño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué les podemos decir a todos los afectados, que son muchos, que pagaron esos gastos de constitución de hipoteca?
Bueno, pues les tenemos que dar una noticia. Si no la han recibido ya, como ya han anunciado los medios, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este asunto y ha dicho que no se pueden atribuir al consumidor aquellos gastos que por ley sean de cuenta de la parte que ha llevado a cabo la redacción del contrato, en este caso el banco. Es muy habitual en las escrituras de constitución de las hipotecas que se establezca que los gastos de notaría, de registro, de gestoría, de tasación, el impuesto de actos jurídicos documentado e incluso gastos de abogado y de procurador que pueda tener el banco sean de cuenta de la parte contratante de la hipoteca. Pues bien, esto dice el Tribunal Supremo, es nulo. Y todos esos gastos, si han sido ya satisfechos por la parte contratante de la hipoteca, por un prestatario normal y corriente, por un consumidor, deben de ser reembolsados por el banco.
¿Qué tendrían que hacer nuestros oyentes si se animan a seguir adelante con este procedimiento para recuperar ese dinero? ¿Qué les recomendáis?
Pues recopilar la escritura de constitución de la hipoteca y todas esas facturas que abonaron en su día cuando fueron al notario y llevarlas al despacho para que se estudie su documentación y veamos si es posible el llevar a cabo la reclamación.
¿Y si firmaron una hipoteca multidivisa? Bueno, lo mismo. ¿O no?
La cuestión de las multidivisas es un poco más compleja, porque sobre este punto solamente en determinado supuesto están fallando los tribunales a favor de las personas que contrataron la hipoteca multidivisa. Se tiene muy en cuenta el si hicieron cambios de divisa, cuál es la formación de la persona que contrató la hipoteca y cuál es la información que suministró el banco. En este caso, con toda esa información recopilada, igualmente que vengan al despacho y que consulten, porque probablemente podrán recuperar aquello que han pagado indebidamente. Tengamos en cuenta que en una hipoteca multidivisa muchos de los oyentes habrán satisfecho una importante cantidad de dinero al banco y la cantidad que hoy adeudan, en muchos casos, es superior a aquella que contrataron en su día después de largos años de haber pagado. Deben todavía al banco más dinero del que tomaron prestado.
Bueno, pues voy a dejar un número de teléfono donde pueden llamar para ponerse en contacto con los profesionales de Triviño Abogados. Es el 91-831-8118, 91-831-8118. También hay una página web que es www.triviño.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros otra vez, Beatriz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Bueno. Bueno, bueno, bueno. Seguro que si te pregunto cuál es la película, el peliculón del momento, lo tienes casi claro, ¿eh? Aunque no te guste el cine. Todo el mundo está hablando desde hace semanas del musical La La Land, la cinta que arrasó en los Globos de Oro con premio en las 7 categorías en las que competía. Partía como clara favorita, con 14 nominaciones. Se empataba en récord con Titanic en el año 1997 y mucho antes con Eva al desnudo, qué gran película Eva al desnudo, por cierto, de 1950. Ana Pastor este fin de semana tuvo deberes y dice, yo me voy a ver el musical La La Land, La Ciudad de las Estrellas.
Sabía que iba a venir Sara, apreciado, nuestra invitada siguiente, que ella la acaba de desvelar.
Sí.
Buenos días, Sara.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Y claro, tenía que ver la película para ver a ver lo que has hecho tú con tramos de esa película, porque has hecho algo muy interesante.
Cuéntanos. Gracias. Primero de qué iba tu película. O sea, tu película, como si
la
hubieras dirigido
tú. La mía, la que he visto
tú.
Yo, te claro. refieres, sí. Bueno, pues es una película en la que cuenta la historia de dos soñadores, que están en Los Ángeles, cada uno está buscando su futuro, uno en el jazz, la otra en el cine, como actriz. Se juntan estas dos personas y a partir de ahí ocurren muchísimas cosas que no vamos a contar, pero bueno.
Suena mucha música y muchos bailes, como los clásicos musicales.
Sí, sí, pero con mucho diálogo también. ¿También? Es un musical en el que solamente se cuentan las historias a través de canciones, ¿no? Hay muchísimo diálogo.
Pues hemos invitado a Sara Preciado, que es extremeña de nacimiento de Don Benito, pero estudiante de montaje y edición cinematográfica en Madrid, porque en 24 horas, y gracias a un trabajo que hizo, porque es una gran amante y seguidora de los músicos, bueno, se convirtió casi en trending topic, vamos, hizo viral ese vídeo, todo el mundo sabía quién era Sara Preciado y yo creo que ni te lo imaginabas, ¿no? Sara, bienvenida.
Gracias, no, para nada, no me lo esperaba porque yo pensé que, bueno, podía gustar porque la película está de moda, pero no pensaba que fuese a tener esa repercusión de salir en todos los periódicos, en todos los blogs de cine de internet, no pensaba que iba a ser para tanto.
¿Y cómo se te ocurre?
Pues eso, viendo la película en el cine, se me iban viniendo a la mente pues imágenes pues eso de Grease o de West Side Story y dije, pues estaría bien compararlos a pantalla partida para que la gente pueda ver también las referencias que yo creo que el director estaba haciendo.
¿Tú sabías que Damien Chazelle buscaba esa especie de homenaje a los musicales clásicos de Hollywood?
Sí, de hecho él lo dijo en alguna entrevista, que esta película era eso, un homenaje a todo el género musical. Entonces, pues, no sé si exactamente las mismas referencias que yo pongo en el vídeo, pero sí, yo creo que iba buscando evocar a esa época dorada de Hollywood.
Que sepan nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales que nosotros hemos compartido este vídeo del que estamos hablando, de Sara Preciado, para que tú también puedas apreciar la similitud entre las escenas de La La Land con esas escenas de cine clásico, que la verdad es que es una gozada. Pero yo me imagino, o sea, mejor dicho, no me puedo imaginar la de horas que has tenido que invertir para hacer un vídeo de 2 minutos, visualizándote, no sé. ¿O los tienes tan interiorizados que no te costaba?
No, la verdad es que me llevó un día hacerlo porque la película... Tengo bastante memoria fotográfica, entonces sabía más o menos dónde podían estar las referencias. Luego también hice un poco de investigación a ver si era verdad lo que yo creía que estaban homenajeando y en realidad me llevó un día, porque son muchos años de ver musicales en mi casa, de ahí viene el estudio, eso, toda la vida estudiando musicales.
Pero, ¿cuántas veces has visto tú la película La La Land?
En el cine una y luego los vídeos de YouTube pequeñitos que hay.
O sea, únicamente una vez la has visto. Sí.
Y son los vídeos que has podido poner en tu montaje.
Claro, los que había en YouTube porque...
Si no era complicado. ¿Y qué alegrías te está dando este trabajo?
Pues bastante, porque me llaman de todos lados para felicitarme. Mi familia está súper contenta y orgullosa, que eso pues también es una satisfacción, ¿no? Y bueno, me han llamado a algún proyecto, para la escuela también quieren que colaboren algunas cosas y por ahora... Va bien.
¿Habías hecho tú antes algún vídeo comparativo de este estilo o era el primero?
No, es el primero que hago. O sea, se puede ver en mi canal de Vimeo que solo tengo este vídeo y no tengo ninguno más.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Te vas a convertir en especialista de musicales?
No, pues ya me gustaría, pero no, hombre, no puedo hacer más vídeos así hasta que, claro, así no siguen saliendo más musicales de homenaje, claro.
¿Cuáles son tus musicales favoritos?
Pues... Cantando bajo la lluvia, por supuesto, West Side Story, Grease, son básicamente los tres con los que me he criado toda la vida. Luego también están Moulin Rouge o Chicago.
Moulin Rouge, qué buena.
Oye, Sara, ¿y qué es lo que más te gustó de la película?
La conexión entre los dos protagonistas me gustó mucho y, bueno, todo el aura ese que tiene como de ensueño la película, que si suben a las estrellas, que si... Todo el entorno así como de noche todo el rato, me gustó mucho.
¿Crees que el éxito que tienes merecido?
Sí, yo creo que sí. Quizás no es la historia más original del mundo, porque no deja de ser chico conoce a chica, pero sí, por eso, visualmente, por los números musicales, la banda sonora, el vestuario, todo, yo creo que está muy bien pensado, y el montaje incluso, y yo creo que sí se lo merece.
Eres estudiante de montaje y edición cinematográfica. ¿Qué es lo que le gustaría hacer a Sara Preciado? ¿Por qué elegiste esta carrera?
Pues porque básicamente me gusta contar historias, y yo creo que lo más básico para contar historias son el guión y el montaje. Ya estudié guión, pues ahora me gusta también centrarme en el montaje, porque me gusta eso de cómo colocas los planos, según cómo los colocas, estás contando una historia o estás contando otra, y me gusta eso.
¿Y cuáles son las historias que cuenta Sara Preciado?
Yo, pues no sé, me gustan mucho las historias de superación y de ensueño, precisamente lo que digo de La La Land, me gustan mucho ese tipo de historias.
¿Y de proyecto de fin de estudios?
Pues por ahora no lo tengo pensado,
¿Te podrías haber presentado esto? Lo mismo y todo pues te sí. valía. Bueno, igual te vale.
Bueno,
¿qué te han dicho los profesores?
Pues están muy contentos, claro, y no tampoco se esperaban que fuese a tener esta repercusión, así que ellos están súper contentos.
Y bueno, ya que tienes tan buen ojo, hija, que has hecho una cosa por primera vez y lo has clavado, ¿alguna crítica de la película?
Sí, es solamente eso, lo de que la historia no es tan original como me hubiese gustado.
O sea, de guión.
Sí, de guión. Sí, lo demás yo no le vi ningún pero.
El vídeo lo subió el pasado 22 de enero, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. ¿Sabes cuántas visualizaciones tiene hoy? ¿Hace una hora?
No sé ya cuántas.
24.706 visualizaciones.
¿Entonces?
Madre mía, en YouTube. Lo que tienes
YouTube,
que hacer
claro.
ahora... Para, bueno, pues que esté a la altura de este vídeo, ¿eh?
No, ya, claro. Lo malo es eso, que ha subido mucho el listón y me da a mí que ya no haga
esto
mucho.
Me recuerda a mí a las pruebas físicas que hacíamos en el instituto, cuando un día estabas inspirado y a lo mejor hacías, no sé, imagínate, 10 dominadas y luego tenías que superarte y no llegaban ni a la primera. Pues esto es un reto muy grande para Sara Preciado.
Sí, lo es, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que esto hace ver cómo es de importante el tener una idea, la idea, porque probablemente después de ver tu vídeo muchos hayan pensado, yo lo tenía en mente, se me hubiera ocurrido, no es tan difícil hacer una comparación con los musicales, pero tú has tenido la idea y tú la has llevado a la práctica.
De hecho, sí, me di prisa en hacerlo un poco porque dije, es que no me lo robe nadie, porque quería ser original dentro de lo que cabe.
Gracias por estar con nosotros, Sara, y suerte.
Gracias.
Enhorabuena, Sara.
Una y 46 minutos, seguimos en mediodía, en este mediodía precisamente último del mes de enero, y vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Precisamente ahora nos encontramos con muchos jóvenes, como Sara Preciado, que están sobrecualificados, que debido a la crisis, bueno, pues en lugar de salir al mercado laboral porque estaba complejo, decidieron invertir su tiempo y su dinero en estudiar un máster, un postmáster, en formarse con un curso, otro curso. ¿Y qué es lo que se han encontrado ahora? Que la sobrecualificación no les está ayudando precisamente a encontrar trabajo. Una situación bastante difícil de entender. Por eso nos hemos puesto en contacto con los profesionales de Trabajando.com. Está hoy con nosotros Ángeles García, responsable de proyectos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué futuro les espera a estos jóvenes tan sobradamente preparados?
Pues sí, la verdad es que hemos estado viendo que hoy en día en el mercado laboral hay gente con mucha formación y encima son muy jóvenes, ¿no? Que quizá todavía no han tenido una experiencia laboral y el hecho de no encontrar trabajo puede llegar a frustrarles, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos desde Trabajando.com intentar dar también un poco unas pautas, ¿no? Para intentar ayudar a esa gente que son profesionales que hoy en día están tienen mucha formación y que no encuentran un puesto de trabajo o son recién titulados y bueno, que tienen mucha cualificación y que también están viendo que el mercado no les deja, ¿no?, posicionarse.
Leía precisamente, Ángeles, esta mañana un artículo que hablaba de que quizás las empresas tienen cierta desconfianza hasta hacia ese perfil de candidatos porque les ven tan preparados, tan buenos, que piensan en el momento que encuentren algo mejor se van a marchar, en lugar de hacer una apuesta firme por ese trabajador porque quiero tener el mejor trabajador conmigo. ¿Puede ser?
Sí, sí, justo. O sea, las empresas hoy en día lo que están viendo es que, bueno, pues, si contratan a una persona que esté muy cualificada y a lo mejor, pues por ejemplo, ¿no?, un puesto de camarero, si hay un estudiante ahora mismo que está recién titulado y que pues, se posiciona en este puesto de camarero, lo mismo las inquietudes que le surgen es pues subir de sueldo, ¿no?, o incluso están ya pensando en tener una posición un pelín más alta dado a la cualificación que tiene y a los estudios que ha realizado. Entonces, quizá el mercado, no, en este caso, tiene esa confianza, esa desconfianza por perder esos perfiles que también cuestan tanto, ¿no?, conseguir en un determinado momento. Las empresas, por eso, lo que intentan es bueno, ver el potencial del empleado e intentar, ¿no?, reorientar dentro de la empresa.
¿Qué recomendaciones les estáis dando a los candidatos que estén en esas circunstancias?
Pues lo que intentamos es, primero, ¿no?, cada vez que vayas a un puesto de trabajo, a una primera entrevista, intentar orientar tu currículum, ¿no? Orienta tu currículum e intenta evitar lo menos posible mentir también dentro de él. No elimines estudios o experiencias laborales, pero siempre reorienta en función del puesto al que vayas a optar, siempre enfatizando un poco la experiencia y las capacidades que estén más ligadas al puesto al que vas a aplicar. No, es muy importante que bueno, que si en un momento determinado están viendo que tienes mucha titulación porque estás muy cualificado, pero que vean que tienes competencias y capacidades para el puesto al que optas. Uh-huh. Prepara también una buena carta de presentación, que es importante. Muchas veces pensamos, bueno, que esto ni siquiera no lo leemos, ¿no?, a la hora de realizar una entrevista, y sí que aporta muchos datos también del candidato que opta al puesto. Presenta el currículum, recomendarle con la carta de presentación y especificar por qué te interesa trabajar en la empresa, qué es lo que puedes aportar, describe habilidades y rasgos de personalidad que conecten un poco también con el técnico que está haciendo la entrevista y con el puesto, sobre todo, al que vas a optar, pues para recalcar sobre todo la motivación que tienes por conseguir esta posición dentro de la empresa. Tener claras las motivaciones, ¿no? Muchas veces pues es importante también conocer el puesto al que vas a optar y dar, ¿no?, analizar qué razones son las que te interesan pues para optar a este puesto, ¿no? Aceptar también pues eso, el trabajo con el nivel académico que tienes o con las exigencias, a lo mejor te exigen menos de lo que conoces, ¿no?, dentro del puesto, pero evitar sentirte frustrado frente a este tipo de situación y ver que puedes afrontar, ¿no?, el aportar, sobre todo, pues al final una persona que está sobrecualificada puede siempre aportar mucho, ¿no?, dentro de un puesto que a lo mejor tiene menos cualificación, pero puede aportar mucho también dentro del puesto.
Ángeles, ¿qué ofertas tenéis esta semana en trabajando.com? Destácame una de ellas, por favor.
Sí, mira, por ejemplo, la de Deloitte, ¿vale?, que busca jóvenes profesionales recién titulados en ADE, tecnología, sobre todo perfiles de ciberseguridad y con buen nivel de inglés, un B2 es lo que exigen, ¿vale? Y activa docente, que también necesita un preparador o preparadora de oposición para maestros e infantil a tiempo parcial en Rivas.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Feliz semana, hasta pronto.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 8 minutos llegamos a las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te ubico. Estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. Y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Nos vamos a ir ahora hasta Merca Oficina. Ahí vas a encontrar todo el mobiliario de oficina que necesitas. Y alguna que otra sorpresa en la que vienen trabajando desde hace muchos años ya, Damián Tebar, que es el dueño de Merca Oficina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Beatriz. Pues muy bien, fenomenal. Siempre dispuestos a agradar a nuestros clientes y a aquellos que nos escuchan.
Son muchos los que ya os conocen, pero para quien os esté conociendo en estos momentos, ¿qué destacaría como los fuertes de Merca Oficina?
Bueno, pues tenemos varios puntos que son interesantes. Por ejemplo, el tema de los alquileres. Nosotros alquilamos mobiliario en cantidades importantes para eventos, para oficinas, atrezos. Estamos prácticamente en todas las productoras en este momento que están haciendo cine, haciendo spot, haciendo televisión y demás. Ese es uno de los temas importantísimos, el tema de los alquileres. Es algo que no se ha, de alguna manera, potenciado, pero es interesantísimo porque un alquiler no es una compra. Una compra tú la amortizas a 10 años, y si tienes la desgracia que al segundo año tienes que cerrar tu negocio, te quedan todavía 8 años por amortizar, con lo cual es un pequeño problema. Es más interesante un alquiler porque tú tienes la posibilidad de todos los años desgravarte del coste de tu alquiler y no tienes ningún riesgo. Eso es interesantísimo. Ese es uno de los temas importantes con los cuales nosotros en este momento estamos trabajando.
Damián, estamos teniendo problemas para escucharte. No sé si te puedes acercar más al micrófono, si es que lo tienes en manos libres, pero está sonando un poco de lejos.
Pues la verdad es que estoy como suelo hacer, trabajar. Estoy en el coche y posiblemente sea ese el móvil por el cual no me escucháis debidamente.
Vamos a intentarlo.
Creo que ahora sí lo vamos a poder conseguir.
Venga, un poquito mejor, sí que está. Hablábamos de los alquileres de muebles, que es una opción, bueno, pues muy óptima para determinadas empresas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos nuestro mobiliario y vemos que con el paso del tiempo pues se ha ido poco a poco avejentando,
deteriorando?
¿Dais la opción de retapizarlo?
Hombre, indudablemente que sí. Es decir, nosotros, otra de las apuestas que hemos puesto en marcha ha sido el retapizado de sillería y restauración inclusive de mobiliario. La sillería es un elemento que es muy caro en un puesto de trabajo. Hay sillones de 800, de 700, de 400, de euros, con lo cual es interesante después de que se ha hecho un uso a lo mejor adecuado, pero las telas se deterioran, las pieles se deterioran, y después de un uso se puede restaurar y vuelve otra vez el mecanismo y todo a funcionar, dado que nosotros le hacemos una revisión íntegra al producto y a unos precios irrisorios.
Damián, ¿tenéis ahora alguna oferta, algún regalo para emprendedores?
Ese es la gran apuesta de Mercaoficina para este año 2017. Son esos 1.000 puestos de trabajo, cuidado, digo puestos de trabajo, no que nosotros vayamos a colocar a nadie, sino simplemente el puesto de trabajo nosotros lo contemplamos con el siguiente concepto: una mesa de 1,60 por 1,60 más su cajonera con una silla giratoria totalmente gratis. Digo totalmente gratis porque ya esto entraña como cierto recelo. ¿Y por qué es gratis? Pues nuestro mensaje perfectamente lo dice a través de nuestras cuñas. Algún día compartiremos juntos tu éxito. Nosotros apostamos por el emprendedor y, por supuesto, por el autónomo. Son aquellos que en este momento hay que apoyarles para el día de mañana tener cosecha.
Damián Tebares, dueño de Mercaoficina. Puedes encontrarles también en mercaoficina.es. Como siempre, es un placer. Muchas gracias. Buen día.
A vosotros, Beatriz, y gracias siempre por darme la oportunidad que me dais.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Qué profunda emoción recordar el ayer.
Bueno, pues hoy nos vamos a despedir con Charles Aznavour. Esta noche va a estar actuando en el antiguo Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center, y va a repasar, pues fíjate, a sus 92 años, sus grandes éxitos. Venecia sin ti, que estamos escuchando. La mamá, la bohème, qué bonito. Ana Pastor.
Sí. Me encantaría ir a este concierto. Sí. Además, con 92 años que tiene este hombre,
ánimo,
y una juventud que le sale por todos los poros de su cuerpo.
Pues fíjate que no hace mucho estuvo con Herrera en COPE, el pasado 13 de diciembre, y esto es lo que le contaba Carlos Herrera.
Dígame, señor Aznavour, con sus años y estando usted espléndido para seguir actuando, me imagino que en sus recitales reunirá usted más de 3 generaciones de seguidores.
Vous êtes dans une forme splendide, j'imagine que dans vos concerts il y a 2 ou 3 générations qui vous écoutent.
Peut-être 4 ou même maintenant.
Incluso 4 en algunas ocasiones.
Je fais partie de la vieille génération.
Yo soy parte de la vieja generación, la vieja guardia.
Et je n'ai pas peur de la vieillesse.
Y no me asusta nada la vejez.
Bueno, nadie. Hay gente que es vieja con 60 años.
Il y a des gens qui sont vieux déjà avec 60 ans.
Y hay gente que son jóvenes con 92.
Et des gens qui sont jeunes à 90.
Oui, mais ceux de 90, ils ont raison.
Sí, pero los de 90, la verdad es que tienen razón si se sienten viejos.
C'est parce qu'ils ont gardé un regard et aussi un vocabulaire de l'enfance.
Pero si conservan la mirada y el vocabulario de la infancia, eso les mantiene jóvenes.
Ce qui est très important justement pour vivre avec son présent et ne pas perdre son
esto
passé.
Esto es lo más importante, vivir en el presente sin perder el pasado.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans...
Pues yo creo que hay que añadir muy poco porque nos ha dado una gran lección. Charles Aznavour dice: no me asusta para nada la vejez, y así lo demuestra 92 años esta noche en directo en el Wincing Center. Hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro programa por hoy, ¿eh? Mañana volveremos. Estás escuchando Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. Te dejamos con la Bohème.
La Bohème, ça voulait dire, on est heureux. La Bohème. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile,